dos cosas. Primero, sabéis que esta Eucaristía, después en el memento de los difuntos, en voz alta cada uno dirá el nombre del padre o la madre difuntos, o de los dos, como es mi caso, claro. Y entonces, porque es por nuestros padres difuntos, la misa de hoy. También quiero dar la bienvenida a dos nuevos postulantes que están haciendo ahora el postulantado y que empezarán el noviciado, pues, la reunión de abril, Santa Catalina. Santi, ¿cómo tenéis? Y Agustín. Estáis acogidos ya en nuestra comunidad, así que sueltos y libres en la alabanza y en el compartir y en todo. Sois uno más desde este momento. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado honrar padre y madre, ten misericordia de nuestros padres difuntos, perdona sus pecados y haz que nos reunamos un día con ellos en la claridad de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Todos comparecemos ante el tribunal de Dios porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, a mí me alabará toda lengua. Por eso, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus del Señor.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Aleluya, aleluya. Esta es la voluntad de mi Padre, que no se pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levanto los ojos al cielo, Jesús oró diciendo: Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, la orden de los dominicos tiene con los difuntos como una preocupación o cariño especial. Y De hecho, pues son, como se envié en la notificación esta mañana, no sé cuándo, hay tres momentos en que se ora mucho por los difuntos. Uno de ellos es el 7 de febrero, tal como hoy, en que se recuerda a los padres y madres difuntos de todos los religiosos de la orden, de las monjas y de los laicos terciarios. Entonces tendremos que rezar este día, aniversario, por nuestros padres. Los padres que nos dieron el ser, los padres de carne, tu papá y tu mamá. Es decir, aquellos que te educaron también en la fe desde el nacimiento, desde pequeño. Es lógico que la orden agradezca el servicio que han hecho nuestros padres a la causa de Dios y a la causa de la orden también. ¿Por qué? Pues porque nos dieron la primera leche espiritual también, y hemos tenido la suerte de que nos la dieran y podamos en este momento pues desarrollarla, irla desarrollando como lo estamos haciendo. Otra fecha es en septiembre, el 5 de septiembre, por los hermanos, por los familiares y por los bienhechores. Y después otra fecha es en noviembre, cuando todos los difuntos, el 8 de noviembre, todos los difuntos de la orden, que sigue al 1 de noviembre, que son todos los difuntos de la iglesia. Bueno, no, al 2. Al 2 de noviembre, que son los difuntos. El 1 es todos los santos. Entonces, esa preocupación es una preocupación buena, sana, trascendente, de acción de gracias, y es lo que estamos haciendo aquí. Pero es un buen día, pienso yo, también para hablar un poquito, en estas charlitas de formación, de algo que es algo así como estructural dentro de la orden, que después resulta que ha sido para toda la iglesia. Esto de honrar a los difuntos es la trascendencia. Es decir, no vivimos para este mundo solo. No vivimos para las cosas de este mundo y para la vida de este mundo, sino que está en nuestra esencia la fe, el anhelo del más allá, el anhelo de la trascendencia que se nos ha manifestado sobre todo en Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. De ello nos habla toda la Biblia también, pero sobre todo se ha hecho carne en la resurrección de Jesucristo. Para mí que la fe empieza con la resurrección de Jesús. Si Cristo no ha resucitado, no hay fe. No podemos. Porque uno dice, yo creo en Dios. No, tú no crees en Dios. En Dios no puede creer en nadie. No. Tú puedes decir, yo admito que exista Dios. Yo estoy seguro que existe Dios. Pero eso es racional. Es tu razón la que te lo dice. Y dice San Pablo que muy bien, porque cualquiera de nosotros, a no ser muy bruto, se da cuenta de que este mundo no está hecho al, digamos, no sé, sin un pensamiento, no está hecho sin lógica. Este mundo lo ha hecho una mente y una mente lógica, y esa mente, pues, al crear cosas tan maravillosas y tan bellas como vemos, evidentemente merece un reconocimiento. El que tenga el alma sencilla no tiene ningún problema para admitir la existencia de Dios. Vivimos en un mundo ahora un poco desquiciado, en el cual, más bien politizada la cosa que de otra manera, pues no sé. Por medio de la ilustración, decimos, por medio de las ideas, por medio de la exaltación de la razón por encima de todas las cosas que uno se puede imaginar, hemos llegado a una situación en que hay algunos incluso que no perciben, porque es una cuestión de percepción, la grandeza de la creación, la belleza de la creación, la lógica enorme de la creación. Y entonces, pues, te dice, como siempre has dicho, que si la generación espontánea, que si la nebulosa primitiva, que si no se mandan guías, todas ellas sencillamente para expresar de alguna forma el endurecimiento del corazón, que viene siempre que se llega a Dios. Cuando hay una persona que no asume la creación de Dios, pues no tiene ni el atisbo del don de ciencia, ese don que el Espíritu Santo hace que tú te emociones con las cosas creadas, con la belleza de la creación. Pues bien, ¿a qué viene esto? Pues viene a cuento de que por la época de Santo Domingo, pues las cosas no estaban nada claras. Y fue cuando entró en Europa la razón, la racionalidad, y se empezaron a discutir en las universidades que por aquellos tiempos se fundaban, se empezaron a discutir lo que hasta ese momento habían sido simplemente autoridades, es decir, lo que nos decía la palabra y lo que nos decían los maestros, los santos padres, nadie lo discutía, era una autoridad. La gente lo creía y la gente no tenía problemas, los monjes lo creían y nadie lo discutía. Pero cuando empezó a discutirse los grandes misterios cristianos en las universidades, pues hubo un problema muy gordo. El pueblo se desconcertó, el pueblo empezó a sufrir. Pero ¿cómo? ¿Discutir la Trinidad? ¿Discutir los grandes misterios? ¿Discutir la resurrección de Jesucristo? ¿Discutir todas estas cosas? Blasfemos, decían los monjes, son todos los profesores de las universidades. Los dominicos nacieron en el punto de arranque de todo esto. Evidentemente se decantaron por lo nuevo, por la razón, por lo racional, por el gótico y por todas estas cosas que al principio del siglo XIII estaban. Pero claro, había que tener el corazón tranquilo y el corazón sosegado, porque la razón no estaba tranquila, no se entendía. ¿Y cómo es posible discutir esas cosas? La fe es aceptación y nada más que aceptación. Si no aceptamos, en la fe no se puede meter otros temas, en la fe no se puede meter otros. Y entonces, claro, llegó un momento de gran evolución o de gran progreso, sobre todo por medio del teólogo, por eso se llama teólogo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que pudo hacer que todas estas cosas se entendieran de tal forma que la gente pudiera creer y que también la razón tuviera su campo y su derecho, sus derechos. Entonces, ¿qué sucedió? Que Santo Tomásito, ya muchas veces he hablado de esto porque es tan fundamental, Santo Tomás y la orden de los dominicos, pues cómo se estructuraron a sí mismas para pensarlo dentro de nosotros, porque un pensador, lo primero que quiere un pensador siempre, como un escritor, como cualquiera, es solucionar su problema. ¿Cómo creo yo? Pero a la vez que soluciona su problema, puede solucionar el de otros también. Y Santo Tomás tenía su problema. Y los frailes que vivían con él tenían su problema. Y todo. Nosotros estamos dando clases. Estamos proponiendo a ver si Dios es bueno. A ver si la creación fue de esta forma. A ver si es inteligible la Trinidad. A ver si sí o no. Y entonces los alumnos a discutir. Y claro, la gente que todo lo había aceptado hasta ese momento, pues, se quedaba patidifusa. ¿Es que esto se puede discutir? ¿Es que esto? Y la gente sufría. Porque identificado con la fe, vives en seguridad. no tienes problemas. Si no tienes seguridad en la fe, en el corazón, se sufre. Y como suele decirse, los hombres han sufrido más por la búsqueda de la verdad que por la búsqueda del amor. Se sufre más cuando no se tiene la verdad, porque cuando no se tiene la verdad en el corazón, pues pierdes, digamos, la orientación, el sentido. Y un hombre sin sentido es un psicópata. Cuando no das sentido a las cosas, cuando no tienes sentido en tu vida, siempre tiene que haber un fin. Siempre tenemos que orar por un fin, si no, perdemos la orientación. Pues bien, entonces Santo Tomás vino con esas distinciones que tantas veces he dicho y hemos hablado. La distinción, por ejemplo, primera de todas, fue la distinción entre fe y razón. Y dice Santo Tomás, no, no os pongáis nerviosos, que caben las dos perfectamente, que son dos dimensiones distintas que puede vivir un ser humano. En este mundo nosotros vivimos desde la razón, lo racional, lo humano. Y esto es una dimensión que tiene, naturalmente, sus exigencias, sus objetivos. Naces, te educan, tienes que educarte, tienes que trabajar, tienes que hacer todas las cosas que se hacen. Si quieres aprobar las oposiciones, tienes que estudiar, sí, lo humano, lo que vemos todos los días. Pero esto no impide que a otro nivel dentro de ti mismo tú puedas no solamente desear, sino experimentar otra cosa que no te lo puede dar la razón ni te lo puede dar lo humano, porque la trascendencia no lo da lo humano. En lo humano nos quedamos aquí. En lo humano, un ser humano que no tenga la dimensión trascendente, la dimensión de fe, pues sencillamente nunca crecerá en él la esperanza y nunca podrá alcanzar el humanismo y la humanidad, digamos, en altas cotas, sino siempre, y te morirás pues como un perrito, te morirás pues como un animalito, muy especial porque has sido racional, pero sin trascendencia hacia el más allá. Y dice Santo Tomás, no, lo racional es racional, y la fe, digamos, viene por encima de lo racional a darte pues otra dimensión muy bella, que es la dimensión de la fe, de la esperanza, de la religión, de creer en Dios. Y en esa creencia de Dios, pues nosotros tenemos algo muy especial, que es precisamente, y el camino y el medio por el cual creemos en Dios es Jesucristo. Pero Jesucristo resucitado. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaba? Pues que sería el fundador de una religión, pero sin fe. La fe es arcana. La fe entra cuando entra el misterio. La fe ya es aceptación total. La fe es obra del Espíritu Santo. La fe es un don que Dios te da. Y en esa fe que Dios te da, tu dimensión trascendente sube pues hasta la gracia más alta. Y en esa fe tú puedes vivir la dimensión humana y la dimensión divina, pues de manera totalmente trascendente. Yo, si no fuera así, digo que si no fuera así, esto yo no os estoy dando una clase, no os estoy dando una clase, esto es mi vida. Yo vivo así. Yo soy humano y vivo todo lo humano y siempre he sido humano y humanísimo, y no hay cosa humana que yo pues no me agrade o no me guste, digamos, iba a decir menos el pecado, pero hasta el pecado me gusta. Es decir, todo lo humano me gusta. Nihil humanum a me alienum esse puto, que decía un romano, nada humano me es ajeno a mí. El puto ese es de un verbo latín que significa pienso. Nada pienso.
que suena así, además termina la frase que nihil humanum salir una mes se pudo. Termina la frase un poco rara para nosotros, ¿entendéis? Pero es una palabra latina que sí, desde luego, no puta escutar, pensar, ¿entiendes? O sea que no hay problema de pronunciar estas cosas. Entonces, esto es un constitutivo de la orden de los dominicos, porque aquí, y el Señor pues puso a esa orden y le dio el don de poder hacer esta distinción, por ejemplo, que es importantísima. Otra distinción que hizo Santo Tomás para entender esto, para que la gente no sufriera, es la distinción entre la gracia y la naturaleza. La primera es razón y fe. La segunda es la gracia y la naturaleza, que viene a ser lo mismo. Y usted, la naturaleza es lo que es. La naturaleza humana. Y como dice el Concilio Vaticano II muy claramente, es que la naturaleza humana tiene sus propias leyes, como las realidades terrenas en general tienen sus propias leyes. No podemos meter ahí a lo divino. Dios ha creado un mundo con sus leyes. Entonces, si tú estás enfermo, te sale un cáncer, no le eches la culpa a Dios. Son las leyes de la naturaleza las que han actuado ahí. Si ahora viene un coronavirus y nos mata a todos nosotros, pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos uno de los tres frailes que hay aquí en esta casa, pues hoy ha aterrizado en Valencia en un vuelo directo desde China. Pues pensábamos que lo mismo lo metían en cuarentena, pero parece que no, parece que mañana ya llega en casa. Y estábamos pensando, y este lo traerá, porque viene de Hong Kong. Y Hong Kong no podéis imaginar cómo está ahora, como fantasmas, separado de China, es decir, cerrada la frontera totalmente, pero claro, todo el comestible de Hong Kong viene de China, pues no puede resistir muchos días. O sea que el coronavirus está haciendo muchos estragos. Pero no se puede decir es que Dios nos castiga. O es que Dios, que no proyectes. Que la naturaleza tiene sus propias leyes. Y entonces lo que hay que hacer es buscar vacunas. Y lo que hay que hacer es, sencillamente, el progreso. El progreso es del Dios, como dice muy claramente el Vaticano II. Eso es la naturaleza. Pero hay otra dimensión. Y la otra dimensión profunda que viene a tu espíritu es la dimensión de la gracia. La gracia es un concepto precioso. Y experiencia preciosa. Pero si lo dejamos como concepto y hablamos como concepto, tú le preguntas a cualquier religión de este mundo, nadie tiene el concepto de gracia. En las charlitas que da este Vicente Sánchez a través de YouTube, los que le hayáis escuchado, que habla mucho porque él sabe muy bien chino, lleva años allí, muchos años, y sencillamente pues le gusta la mística budista, la mística sintoísta, la mística sintoísta y la hinduista. Y siempre nos dice, no hay concepto de gracia. Pero para los cristianos el concepto de gracia es esencial. ¿Qué es la gracia? ¿Qué? La gracia es sencillamente la justicia de Dios, es decir, el amor de Dios que viene a tu corazón y que tú nunca habrías podido merecer naturalmente con la naturaleza, nunca, ni con tus obras ni con nada, pero el amor de Dios antes de tus méritos y sin contar con tus méritos te ama y te quiere por medio de Jesucristo. Y si tú te abres a ese don, estás justificado. No necesitas otra cosa. Ay, es que el Señor me va a pedir cuentas de... Acepta la justificación de Jesucristo. Deja que trabaje su espíritu dentro de ti y estás en la dimensión de la gracia. No te estorba nada para vivir la vida natural, nada, pero te hace vivir a la vez esa otra dimensión sobrenatural en la cual te encuentras con el resucitado. Vives con el resucitado, disfrutas consuelo profundo de la resurrección del Señor y de lo que eso nos enseña a través de la fe. La existencia del Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos lo cuenta en la Biblia, la existencia de la divinidad, la existencia de todo lo que forma el objeto de la esperanza, que es la felicidad, el cielo, la vida eterna, etcétera, etcétera. Pero eso viene por medio de la gracia. Gracia, naturaleza. Hay otra distinción muy bonita también en Santo Tomás, que es la distinción para aclarar a la gente entre la virtud y el don. La virtud es muy importante, pero es muy importante, era muy importante ya para los griegos, porque la virtud en sí es lo humano. Ser virtuoso es una cosa humana, y todos los humanos tenemos que ser virtuosos, porque si no eres virtuoso, haces daño. Y te tienes que educar en la virtud, pero la virtud no salva. Nadie se salva por ser bueno. Nadie se salva por ser virtuoso. Para salvarte necesitas otra dimensión. Y esa dimensión es la dimensión, antes decíamos de la gracia, ahora decimos del don. Es decir, los dones del Espíritu Santo tienen que actuar en ti para que las grandes virtudes, por ejemplo, la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes cristianas, solo cristianas, fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo resucitado y caridad, para que esas virtudes lleguen a lo supremo, y aún aunque estés machacado por la vida y que la vida te destroce, sigues creyendo, sigues esperando, y tú sabes que esa dimensión dentro de ti es una vida profunda, un consuelo profundo y una realidad profunda. Pero Santo Tomás no paró ahí. Hizo más distinciones. ¿Os dais cuenta qué genialidad? Pues después de Santo Tomás se acabaron los problemas. La gente dejó de sufrir por estos temas. Porque ya estás aclarado. Ah, es que se puede discutir, o yo puedo vivir mi vida humana sabiendo que la vida humana tiene sus propias leyes, pero tengo otra dimensión de trascendencia que no están separadas, porque dice Santo Tomás muy claramente que la gracia no está contra la naturaleza, sino más bien la fortalece la naturaleza. Porque si tú tienes que luchar, incluso si tienes que aprobar unas oposiciones, y no solamente estudias a lo humano, sino que tienes fe y rezas, tú tienes la sensación de fuerza, de poder, de llegar más profundamente y de que Dios te va a ayudar, porque la fe ayuda, y en la fe actúa el Espíritu Santo, y en la fe hay un experimento, una experiencia muy fuerte de vida. Pues bien, visto así, se puede honrar y rezar por tu papá y tu mamá, ¿verdad? Porque tu padre y tu madre están ya en la dimensión trascendente, en la dimensión de gracia, en la dimensión de don, en la dimensión de fe. Tiene más distinciones. Por ejemplo, está muy preciosa, pero no me voy a meter. Entre el vero y el bono, lo verdadero y lo bueno. Pero eso es otro día. Pero si os dais cuenta, aquí hay un andamiaje profundo en el cual se fundamentó desde el primer momento la orden de los dominicos. Porque ser dominico es una cosa muy seria. Ser dominico ha significado llegar a entender esto desde tu propio ser de novico. Porque Santo Tomás no fue grande por ser Tomás de Aquino. Fue grande por pertenecer al movimiento espiritual que el Espíritu Santo inició con Domingo de Guzmán. Y por eso fue un gran teólogo. Un gran teólogo. Y esto que estoy diciendo no es mío. Esto es de Benedicto XVI. Santo Tomás no fue grande por ser un hombre muy inteligente y un gran teólogo. Fue grande por estar dentro de una corriente del espíritu que es así que es universal. La que el Señor, el Espíritu Santo, proyectó a través de Domingo de Guzmán, es decir, los dominicos. En la orden de los dominicos, los doctores no hacen a la orden. Es al revés. Es la orden la que hace doctores. Es la orden la que te da el sentido profundo. Y entonces, este andamiaje, pero que lo necesitamos todos pensar. Necesitamos todos pensar en esto. Este andamiaje es lo constitutivo. Ahora tú me dirás, pero claro, eso vale para todos. Evidentemente vale para todos. Para toda la Iglesia, para todos los hombres y para toda la humanidad. Pero, ¿quién lo ha revelado? ¿Quién fue el primero que aclaró todas estas cosas? ¿En qué humus creció esta planta? En un humus que primero tenía que existir y aclararse el mismo. Es decir, estas son cosas dominicanas que valen para todos, pero que aquí nacieron, aquí surgieron. A ningún otro se le ocurrió. Porque las cosas ocurren cuando tienen, y las plantas nacen cuando están la tierra en sazón. Cuando hay un humus, cuando hay una humedad, cuando hay un calor, cuando hay las condiciones para crecer. Entonces brota la plantita. Y gracias a Dios, el humus, la sazón que significó la orden dominicana, pues hizo que nosotros podamos hablar ahora con paz y con tranquilidad de esas dos dimensiones y podamos decir, yo rezo por mi padre y por mi madre y creo en que esa oración desde la gracia y desde el don de Dios pues les ayuda. ¿Están en el cielo? Pues claro que están en el cielo y estarán en el cielo, pero les ayuda. ¿Y cómo les ayuda? Y a ti, querido. Es fe. Les ayuda. Si no les ayuda a ellos, como suele decir, ella ayudará a alguien. Pero les ayuda. Y sobre todo porque te ayuda a ti. Porque ¿quién es el que saca el beneficio de orar por tu papá y por tu mamá? Tú. Es tu corazón el que se reblandece. Es tu corazón el que se sensibiliza. Es tu corazón el que empatiza, la empatía, y sientes con, y deseas con ellos. Y si crees mucho, y con mucha fe, yo te aseguro que un día el Señor te dirá tu corazón, ves la cara de tu papá, y verás a tu papá en el cielo sonriente, y a tu mamá sonriente. Ah, es que yo no me llevaba muy bien con mi padre. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer en la misa de hoy es decir, Señor, te entrego a mi padre y a todos los líos que tuve con mi padre. Y entonces, ¿qué pasará? Que el Espíritu Santo te hará ver a tu padre ya glorificado y a ti, sanado o sanada, eres la relación de fe que tenemos por esta Eucaristía. Y tú dices, ah, papá, muy malo que vamos, pero bueno, pero ha sido todo subsanar a Raviche desde la raíz por este y esta gracia de Dios que nos ha constituido. y que nosotros entendemos gracias a este constitutivo tan profundo que fundó la orden y en este momento es universal para todo ser humano y todos son cristianos. Gracias.
Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Oh Dios, acepta el sacrificio que te ofrecemos por nuestros padres y madres difuntos. Concédeles el gozo eterno en el reino de la vida y asócianos con ellos a la felicidad de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Te amo, Rey.
Sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De una manera especial, acuérdate hoy, Señor, de todos vuestros padres y madres difuntos. Empiezo yo con mis padres, Herminio y Felisa.
Mi padre Saturnino. Luis y Torino.
Flor de Carmen.
Francisco y Julia.
Ángel y Silvio.
¿Tu padre y tu madre?
Carmen y María Loreto.
Carmen y Eduardo.
Seguís.
Vamos. Antonio y Pilar.
Por Sergio Tomás.
Opini Marín.
Branca y Paz.
Por mi marido. Por Mame.
José Luis y Teresa.
Sebastián.
Gregorio.
Francisco y María.
Javier. Por José María y Felisa.
José María.
Jesús Bonifacio y Julia Morales, la madre de una hermana que no está aquí.
Claudio y Virtudes.
Anastasia y Valentín.
Manolo y Ángeles.
Josefina y Julio.
Miguel y Soledad.
Juan y Rosario.
Ventura y Manuela.
Vicente.
Santiago y Salud.
Juan Antonio y María Pilar.
Santiago y Juanita.
Ángel y Pilar.
Juan y Antonio por mi suegra.
Recíbeles, Señor, a todos ellos en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, me dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Amén.
Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Thank you.
Sacramento, alcance Señor a nuestros padres y madres difuntos el descanso y la luz eterna, y nos consiga también a nosotros disfrutar con ellos de tu gloria para siempre, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Vayamos en paz. En el salón donde tomamos el pisco labis hay libros de este último que acabo de publicar. Entonces, como voy a sacar otro inmediatamente, para que no sea montón. Es verdad, ¿eh? Hay otro en la imprenta. Para que no sea montón, podéis iros llevando este por.